deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este lunes 16 de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Entramos en la semana que desemboca en el acontecimiento planetario de la Liga, el Madrid-Barça de fútbol, con las dudas de Ramos, Benzema o Messi, por poner ejemplos. Mañana la selección juega contra la número uno en el ranking FIFA, el combinado de Bélgica. Raúl ha disputado su último partido como profesional en el mundo del fútbol la pasada madrugada. Acaba de empezar el máster de tenis para los españoles con el partido Ferrer ante Murray y a las 9 se juega el Nadal-Wawrinka. Y en la Fórmula 1, nuevo fiasco de McLaren con Fernando Alonso. Eso sería un lunes deportivo normal. Pero tras lo sucedido el viernes en París, estamos ante un lunes que es cualquier cosa menos normal. Os voy a llevar en la portada del programa a todos los acontecimientos deportivos importantes que se juegan fuera de España y que se ven rodeados de medidas extremas de seguridad. ¿Cómo ha viajado la selección a Bruselas, donde juegan mañana? Pues con miedo, como dice Nolito.
Bueno, miedo siempre da, ¿no? Cuando pasan estas cosas, miedo siempre da y mucho respeto, pero bueno, si pensamos, entonces no podemos vivir, ¿no? Con miedo, ¿no? Nosotros somos unos mandados, ¿no? Nosotros, si nos dice que tenemos que jugar, pues tenemos que jugar, ¿no? Nosotros creo que no podemos hacer nada, ¿no?
La selección está ya en Bruselas. Bélgica ha sido uno de los países conectados con la preparación de los atentados de París, así que imagino que las medidas de seguridad serán extremas. ¿Cómo ha sido la llegada y cómo está Bruselas? Cuéntanos, Javier Herraez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. La selección ya está en su hotel. Hemos llegado al aeropuerto a las 12:20, en un autobús directamente hasta el hotel. Hemos cogido la maleta en la pista directamente. No se ha pasado ni por la terminal del aeropuerto de Bruselas. Dos vehículos de la policía belga y dos motos han acompañado al equipo nacional. Dos policías iban dentro del autobús con los jugadores. Ningún tipo de problema en el hotel a esta hora. Hay hasta 10 policías, hay un ala del hotel para los jugadores de la selección española de fútbol que solo van a salir para el entrenamiento y para el partido de mañana. Una ciudad que a esta hora pues sigue todavía un poco convulsa, puesto que en el barrio de Molenbeek, ese barrio yihadista, a esta hora hay todavía registros en una casa, en una vivienda, y cerca hay un colegio en el cual hay unos niños que todavía no pueden ni entrar ni salir de ese colegio por seguridad. Como digo, ahora mismo Bélgica pues está todavía llorando, como todos, la muerte de tantas personas en París el pasado viernes.
Gracias, Javi. Nuestro equipo estará confinado la mayor parte del tiempo en el hotel y solo saldrá a entrenar y a jugar. España juega amistoso y Francia también. Al final, mañana se disputa el Inglaterra-Francia en Wembley y se quiere que atrone la marsellesa a capela como homenaje en un choque que estará blindado por la policía. ¿Qué es lo último? Londres, Antonio Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues como tú dices, más de 70.000 personas han confirmado ya que van a estar mañana aquí en Wembley. 1.400 de ellos van a ser franceses. Las medidas de seguridad van a ser espectaculares. Me hablan de que se multiplicarán por 5 los efectivos normales de un partido en Wembley. Se van a registrar uno a uno a todos los aficionados que entren al estadio. Va a multiplicarse la seguridad no solo dentro, no solo fuera, sino también dentro del estadio. Hay una ventaja y es que la mayoría de aficionados van a llegar a través del metro a la estación de Wembley Park y por lo tanto la policía tiene como unos 200 metros para hacer todos los controles que quiera a los aficionados. Se va a cantar la marsellesa, los ingleses han brindado su apoyo y se va a poner el himno, la letra en los videomarcadores de Wembley. Hay mucha unidad, pero como digo, sobre todo va a haber muchísima seguridad.
Todo eso sucederá mañana en Wembley. El próximo fin de semana lo que tenemos aquí es un clásico, un Real Madrid Fútbol Club Barcelona, un partido habitualmente de alto riesgo. Con lo ocurrido en París, el riesgo ya es extremo. De hecho, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, habla así de las medidas de seguridad que rodean al choque.
Bueno, lógicamente, la entrada y la salida, es decir, el control de las personas que entran en el estadio, el que no lleven objetos que puedan ser utilizados como armas o bengalas. Muchas veces se trata de hacer lo mismo que hay que hacer, pero hacerlo con un control mayor, ¿no? Bueno, pues habrá que examinar también incluso los bocadillos, ¿no? Realmente ser más exhaustivos en los controles que se hacen cuando portan alguna cosa diferente, ¿no?
Habrá que examinar incluso los bocadillos, dice la delegada del Gobierno en Madrid. Y a todo esto tenemos un equipo español que mañana tendría que jugar en Francia. Nos referimos a Bilbao Basket. Los vizcaínos se enfrentan al Nanterre en Eurocup y dudaban si ir o no. Van, pero un jugador se ha negado a ir por motivos de seguridad, Diego González.
Sí, ¿qué tal, Paco? Sean James, el norteamericano con pasaporte de Guayana, ha dicho que él no marcha, que él no viaja a Francia, lo han entendido sus compañeros, no es la tónica habitual encontrarse con una negativa de este tipo, pero ante la situación de que se trata, esta misma mañana, nada, ahora mismo los jugadores están esperando para tomar el avión que les lleva a Madrid, de ahí luego, una hora más tarde, a filo de las 5:30, partieron hacia París, pero repito, ese jugador no se subía en el autobús y justo antes de que nos enterásemos, Sito Alonso nos daba esa noticia y nos decía además que si hubiese sido por él y por el equipo tampoco viajaban.
Desde mi punto de vista creo que no deberíamos haber viajado, ¿no? Porque hemos intentado todo pues para que el partido se retrase por lo menos un día para ver cómo está la situación. Por ejemplo, Son James no viaja por decisión propia, respetable por el club, cada uno es un poco libre de opinar en cuanto a los derechos de seguridad. Bueno, en principio el club ha movido todos los trámites necesarios para que el viaje, obviamente, y es lo que tenemos que pensar a nivel positivo, ¿no? Que todo el viaje va a ser positivo, ¿no? Han hablado con las autoridades, se han movido desde el consulado, todo lo que el club estaba en su mano para hacer lo ha realizado y la respuesta siempre ha sido afirmativa, ¿no?
En definitiva, todo el deporte transcurre como la vida desde el viernes, en medio de cierto miedo, mucha cautela y mucha seguridad. Y más viendo cómo los terroristas fijaron en un acontecimiento deportivo su objetivo central. El deporte que se ha visto aceptado de cerca, con la hermana de Griezmann, que salvó la vida de milagro en la sala de fiestas, con la prima de Las Diarra, que perdió la vida precisamente en el Bataclan. En fin, que el luto impregna el deporte y a los deportistas franceses que lógicamente lo viven de manera especial. Este es Fabien Caser, jugador internacional francés de Baskonia que ayer jugó con la mente puesta en su país.
Creo que el corazón no estaba, ¿sabes? Porque lo que pasó en Francia es un desastre, ¿no? Para el país, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo quería jugar, ser profesional y hacer un buen partido y bueno, solo pensar en el partido, ganarlo y bueno, la vida sigue.
¿A quién le dedicas la victoria?
A Francia.
La verdad es que cualquier testimonio de un ciudadano francés hoy sobrecoge. En fin, como escucháis, todo viene impregnado de la resaca de lo sucedido en París el viernes, que toca al deporte, pero como queremos tratar de seguir con la máxima normalidad posible, lo que viene ahora será básicamente deportivo. Desde el Bélgica-España, la retirada de Raúl, pasando por lo de Messi y el Clásico, o por el debut de David Ferrer y Rafa Nadal en el Máster de Tenis de Londres, que para ellos comienza hoy. Y nosotros comenzamos aquí. Son las 3:13, vamos al lío ya.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
94.4 FM, Cadena Ser.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Escucha esta oferta y te pondrás con una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Volar hacia el país de nunca jamás. Adentrarte en castillos misteriosos. Rescatar la historia de nuestros héroes. Todo eso, o lo que tú quieras, en el 11º certamen literario de Ser Madrid Sur.
Para la libertad.
Ser escritor, soñando palabras.
Sangro, lucho, pero vivo.
Sé libre y elige tu propia temática, porque tu imaginación no tiene límites.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Plaza Loranca 2. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda. Tiendaaira.com, Parque Warner Madrid. Y los excelentísimos ayuntamientos de Cubas de la Sagra, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Pinto, Leganés, Getafe y Fuenlabrada. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Juan, te mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con Radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca.
Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados?
Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Para que esta Navidad seas muy, pero que muy requete feliz. Amor y alegría en grandes cantidades. Y para la felicidad de tu bolsillo, Hiperstore, todo lo que necesitas para tu mejor Navidad. Hiperstore, más de 3.000 metros cuadrados de tienda, con más de 100.000 artículos. Móstoles, Cid Campeador número 7, barrio de la Universidad. Hiperstore.
Si tienes conocimientos o eres experto en alguna de esas habilidades...
Redes sociales, diseño web, redacción de contenidos, marketing online, diseño gráfico, WordPress, publicidad...
Contacta con nosotros.
Agencia de Comunicación Online desea recibir candidaturas senior y junior para su departamento de marketing y social media.
Envíanos tu currículum a lacocinitamagica@gmail.com.
Toma nota, lacocinitamagica@gmail.com.
Y 17 minutos, vamos con el partido de España. En el aspecto deportivo, recordad, jugamos ante Bélgica, la número uno del ranking FIFA, después de cuajar España un buen partido contra Inglaterra, que lógicamente quedó en un segundo plano con los atentados de París. Seguimos en Bruselas, Javier Herráez, en lo deportivo, ¿cómo está la selección?
Bueno, pues la verdad es que cabizbaja, ¿no? Porque hablar de deporte ahora mismo es complicado, y más aquí en Bruselas, tan cerquita de París, a 2 horas y media, cuando tienes en un barrio aquí, como te decía antes en titulares, en Molenbeek, bueno, pues a la policía regresando una casa, se hace complicado, muy complicado hablar de deporte y de fútbol. Yo personalmente pienso que este partido no debería de jugarse, creo que jugar amistosos en esta fecha es un absurdo, después de lo ocurrido. Los oficiales sí, porque hay que clasificarse para la Eurocopa, pero los amistosos me parece que por mucho dinero que haya en juego, que seguro que es así, porque la maquinaria sigue funcionando para que las federaciones recauden dinero, me parece un poco absurdo, como digo, estos partidos de fútbol. Pero bueno, España y mañana con Vicente del Bosque al mando va a hacer muchos cambios, vamos a tirar a De Gea en la portería, va a meter a Nacho como central, vamos a ver también a Mikel San José como pivote, y en la delantera veremos a Morata. Son los cambios que tiene previsto Vicente del Bosque, equipo nuevo para medirse mañana al número uno del ranking FIFA, como tú decías, que es ahora mismo Bélgica.
¿Cuál es el plan de España en las próximas horas, Javi?
Pues están, como digo, en ala de este hotel al que vienen habitualmente aquí a Bruselas, muy cerquita del centro. A las 5:30 van a partir para ese entrenamiento. Va a haber rueda de prensa de Vicente del Bosque y de los jugadores. Y después van a regresar al hotel para mañana. No hay paseo. Mañana después del partido, vuelta a Madrid. Y se recomienda que a todo aquel que vaya al campo vaya 3 horas y media antes del encuentro, porque va a haber registros. No se va a admitir que entre la gente con mochilas ni con bolsos, así que bueno, unas medidas de seguridad extraordinarias para que no ocurra nada que a buen seguro no va a ocurrir en este partido amistoso entre Bélgica y España.
Como comentaban nuestros compañeros de los servicios informativos y luego refrendaba Javier Herráez, en uno de los barrios en Bruselas, en Molenbeek, se están procediendo a redadas, detenciones. ¿Eso queda lejos de donde está la selección? ¿Queda lejos del centro de Bruselas, Javi?
Está a 10 minutos en taxi, está a 5 kilómetros, es relativamente cerca, es un barrio, sí, es un gueto, la verdad, donde están haciendo registros solamente en una casa, solamente en una casa, cerca hay un colegio, como te contaba antes, donde los niños siguen ahí tranquilos, pero de momento aconsejan y prohíben a los padres ir a por ellos hasta que termine esa redada, que está, como digo, en ese barrio, que está, nada, a 5 kilómetros de este hotel donde está ahora mismo la selección española, donde ha comido con tranquilidad y, como digo, a las 5:30 parte para el estadio Rey Balduino para entrenar.
La última. Escuchábamos al principio las palabras de Nolito de ayer, hablar de miedo, del lógico miedo que se puede sentir ante una cosa así. Tú que has hablado con los jugadores, que habéis viajado con ellos, junto a ellos, ¿ese miedo se detecta en el ambiente?
Sí, sí se detecta, sí, sí se ve a la gente. Bueno, de hecho los sponsors no han venido, ¿no?, en el avión. Veníamos en total 72 personas, ¿sí?, con jugadores, técnicos y periodistas, 72 personas en un avión en el que caben 300. O sea, que para la gente se haga un poco idea de lo que es un poco el miedo, la psicosis, que es humano y que es entendible, ¿no? Pero vamos, ahora mismo Bruselas es una ciudad normal y corriente como puede ser Madrid. Eso sí, hay un barrio que estaba ya hace un año, hace dos y hace 20. Y este barrio es un barrio que se ha complicado y donde no estaba ni la policía. O sea, que eso no es novedad. Ha entrado hoy con lo que ocurrió el viernes. O sea, que bueno, a veces las cosas se precipitan, pero hay evidencias que pasan y luego tenemos las consecuencias que tenemos, pero la gente cierra los ojos ante evidencias y cuando se quiere dar cuenta tiene ya el problema.
Bueno, es difícil hablar de un acontecimiento futbolístico teñido por lo que está teñido, en realidad todo está teñido por lo mismo, pero poco a poco esperemos ir recuperando la normalidad si todos nos dejan. Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego, Paco.
Las 3:20, más deportivos.
Si crees en los conciertos memorables, apunta a la agenda Son Estrella Galicia de esta semana. Joel López presentará para males en el Jerusalén Pop Rock de Valencia y en el Teatro Circo de Murcia. Alela Dian y Ryan Francesconi presentarán Cold Moon en la Sala Sol. Y Ángel Stanich cerrará la semana en el Playa Club de A Coruña. Si no te ha dado tiempo a apuntarlo todo, tienes toda la info en son.estrellagalicia.com.
Con nosotros José Carriedo, autor de las calderas que confiaban en su servicio técnico oficial. José, dicen que tu relato es previsible.
Esa era mi intención.
¿Quién quiere sobresaltos cuando se trata de su caldera? Si tienes una caldera Junkers, contrata tu mantenimiento con nuestro servicio técnico oficial. Puede que no sea emocionante, pero estarás más tranquilo. Junkers, confort para la vida.
Trae el seguro de tu coche a la Mutua
y te regalamos el seguro de hogar
y el seguro de tu moto.
3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485.
Consulta condiciones en Mutua.es. Vente a la Mutua.
La pasada madrugada, Raúl jugó con el Cosmos el último partido como profesional del fútbol y ganó el último título en Estados Unidos.
Es lo más bonito, ¿no?, que podía esperar, ¿no?, llegar en el último año a una final y, bueno, poder ganar, poder dar alegría a mis compañeros, a la gente del Cosmos que durante este año nos han apoyado, y para mí es el final soñado, ¿no? Durante 21 años haber podido hacer lo que más me gustaba, lo que más amaba, que era jugar al fútbol, y bueno, me voy con la conciencia tranquila y con los deberes hechos.
Con Raúl se retira un futbolista que ha jugado 1026 partidos, 21 temporadas en activo, 427 goles y 22 títulos. Una historia que empezó con Jorge Valdano en el banquillo del Real Madrid.
Se retira un grande, indiscutible, del fútbol. Era un crack mental, una personalidad que yo no había visto nunca en un chico de esa edad hasta que él apareció y no volví a ver nunca más. Le dije, mira, ahora voy a dar la alineación, tú vas a estar entre los titulares de mañana, te lo digo para que no te sorprendas ni te asustes. Y sí, me dijo... Usted sabrá, si quiere ganar me pone y si no quiere ganar no me pone. Falló tres ocasiones, increíble. El representante lo estaba esperando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Le preguntó cómo se había sentido. Dijo, no, me sentí fenómeno. Pero este cagón el domingo que viene no me va a poner. El cagón era yo, ¿no? Supo llegar, supo estar, sabe irse y sabrá qué hacer cuando pase al mundo de la gente corriente, ¿no?
De la mano de Raúl hubo una generación en la que, por ejemplo, estaba un jugador de la clase de Álvaro Benito, que ahora comenta con nosotros en Carrusel. ¡Hola, Álvaro! ¡Muy buenas!
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué se va con Raúl, Álvaro?
Bueno, pues para mí una época. Yo creo que una parte de mí todavía seguía jugando en sus botas y sí, yo noto como que es el fin de una era, ¿no? Es una pena que el tiempo pase tan rápido, ¿no? Porque ahora lo ves con retrospectiva y ha pasado una cantidad de tiempo importante, pero la verdad que se ha pasado volando.
Oye, Álvaro, ¿qué tenía que lo hacía especial?
Pues yo creo que lo ha definido Valdano. En mi opinión es el jugador más inteligente que yo he visto nunca en un terreno de juego. Tenía una comprensión de todo lo que estaba sucediendo por encima de lo normal, ese olfato e intuición de la jugada siempre antes que el resto y una concentración terrible. No había un momento del partido que no estuviera concentrado, que no analizara por dónde podía venir el error del rival, por dónde podía maximizar sus virtudes, por dónde podía llegar al gol. Un jugador inteligentísimo que jugaba en cualquier posición que le hubiese puesto, hubiese jugado bien, y luego con un talento para el gol inusual.
Uh-huh. Yo le digo, Raúl, ¿y qué imagen de todas se vienen a la cabeza, Álvaro?
Muchas. Pues yo no solo conocía lo que ha conocido la gente, que uh-huh. es el Raúl profesional, ¿no? Yo, pues ya cuando él todavía estaba en Atlético de Madrid, ya éramos compañeros en la selección madrileña, así que hemos crecido futbolísticamente juntos. Él era centrocampista cuando yo le conocí, o sea que imagínate el jugador que era, ¿no? Que era un excelente centrocampista y luego fue una leyenda como delantero. Pero muchas, yo creo que siempre, pues esa, le veo oliendo la jugada, ¿no? Ese es el gol que sale de cine, es el de la final de Glasgow, que no es una definición muy bonita, incluso creo que le pega mal, que tiene que tirársela por encima, pero coge el balón Roberto Carlos y ya le gana la espalda a todos los defensas antes que el resto, ¿no? Es esa concentración, ese ver la jugada, donde puede estar el error del rival, es esa inteligencia para el fútbol lo que le hacía diferente.
Se nos va un crack y es bueno analizarlo con otro crack que además fue compañero. Álvaro, muchas gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Y a todo esto nos queda el clásico, ¿eh? 5 días para el partido del Bernabéu. Esta tarde vuelven a entrenar los dos equipos, el Real Madrid con las dudas de Keylor, de Ramos y Benzema para el partido, y ahora le preguntamos a Dupolo por Messi. En cuanto oigáis este ataque de sinceridad del presidente de la Liga, Javier Tebas, con los compañeros del diario AS.
Te digo que mis 4 hijos son del Real Madrid, por lo tanto, eso parece obvio que su padre sea del Real Madrid.
si digo lo contrario, eso políticamente correcto, de no soy de ninguno, yo soy de todos, esa sería un hipócrita. Y entonces yo creo que la gente me podría tildar de mentiroso, ¿no? Y a mí no me gusta que me tilden de mentiroso. Yo me gusta decir la verdad y que cada uno sepa lo que pienso para que luego no diga, no, dijo que era de todos y resulta que es del Madrid desde pequeño y ha ido a 27 clásicos, se ha abrazado con sus amigos en el bar, ¿no? Sería un mentiroso y a mí pues prefiero decir lo que es.
Sincero es, no es la primera vez que lo dice, pero en esta semana llama más la atención. Hola Barcelona, Dupolo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
¿Cómo está Messi?
Pues bien, está entrenando con el filial para no perder comba, porque el primer equipo tenía 3 días de fiesta. Él se entrenó con el segundo equipo, donde ya participó en partidillos, trabajó con el grupo. Nos dicen los chavales del B que estaba ya como una moto, que se le ve con muchas ganas. Y a partir de esta tarde a las 6 volverá a entrenar con el primer equipo. Veremos si aparece por fin en las imágenes y vídeos que nos envía
si
el
no
club.
Lo guardan.
O sigue escondido, porque la semana pasada, pese a trabajar varios días, en todas las fotos y vídeos que mandó el club, Messi nunca aparecía.
Qué cosas más raras suceden de verdad en el fútbol. Por cierto, estas declaraciones de tema supongo que se van a comentar en Barcelona en las próximas horas, ¿no?
No sorprenden, pero van a hacer mucha gracia seguro, sí, sí.
Bueno, gracias a lo que sea, o comentarios o algo así. Ya nos irás contando. Un abrazo, Edu.
Venga, hasta ahora.
Con el clásico dejamos el fútbol. Vamos al resto de las noticias fuera de él, que también las hay, ¿eh?
La fantasía, los Bambam, el nuevo álbum de la legendaria formación cubana, homenaje a su fundador Juan Formel. 14 nuevas canciones de puro sonido cubano.
Si ya no queda nada de mi amor.
La fantasía, los Bambam, nuevo disco ya a la venta.
Dentro de mi corazón.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta. Del 12 al 23 de noviembre llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Explotar las burbujas del embalaje. ¿Te has dado cuenta de lo poco que cuesta ser feliz? Nosotros sí. Por eso en MediaMarkt tenemos todas las ofertas, servicios y soluciones que necesitas para que tu compra sea lo más feliz posible. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt.
Las 3 y 28 minutos, tenemos deporte en directo y es importante, es el arranque del Masters de tenis para los españoles. Bueno, en primer lugar para David Ferrer y luego esta noche para Rafa Nadal. Está jugando Ferrer contra Murray. Hola Miguel Ángel Zubiarrain, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo le va?
Así es, ya empezaron hace 10 minutos, de momento 2-1 a favor de Murray, está sacando Ferrer, 30 iguales. Vamos a ver cómo le aguanta el físico a David, que ha tenido que trabajar mucho para entrar en este Masters. Y a ver Murray en qué condiciones lo afronta, porque sabemos que la semana que viene juega final de Copa Davis y para él es una prioridad. Bueno, sería que no se tomara demasiadas molestias,
sí, sí,
y diera facilidades. Así que vamos a ver cómo se da la cosa. Y luego a las 9 de la noche, Nadal Wawrinka, los dos últimos partidos en empate a 1, el último 7-6, 7-6 para Wawrinka. Y debió ganar Nadal, vamos a ver si es capaz de ganarle de nuevo y tener aspiraciones.
Un pronóstico así en 30 segundos, Zubi, es decir, entre Murray y Ferrer, ¿cómo lo ves?
Complicado.
Vale, no me digas más. ¿Y entre Nadal y Wawrinka?
Y yo creo que algo más fácil.
Vale, pues mira, en vez de 30 segundos lo hemos hecho en 10, que eso hace que me sobre tiempo. Pues estaremos pendientes de lo que suceda en el Máster de tenis, hoy el debut de los dos españoles. Esperemos que acaben con dos victorias, aunque Zubi lo ve un poquito más pesimista que yo. Un abrazo, Miguel Ángel.
Venga, hasta luego.
Directo el partido entre Murray y Ferrer a partir de las 9 de la noche. El choque entre Rafa Nadal y Stanislas Wawrinka. Recordemos que en la jornada de ayer ya ganaron los dos favoritos en el otro grupo. Ganó Federer, ganó Djokovic y esos dos ya se ponen con una victoria, como esperemos que terminen hoy también los dos españoles en competición. Son las 3 y media de la tarde, una menos en Canarias. Seguimos en Ser Deportivos en cuestión de un minuto.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. When they
looking at deja que la pasión te lleve, pero deja que te lleven un Renault Clio con pantalla táctil con navegador y 2 años de mantenimiento gratuito por 9.950 euros. Oferta RCI Bank.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Vive el mejor baloncesto de Europa en la Liga ACB desde poco más de 3 euros por partido. Toda la información en la web baloncestofuenlabrada.com y el teléfono 91-608-5714. Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Más allá de la victoria.
A todos los que confiaron en un sueño.
que nos llevaron a lo más alto. A quienes nos ayudaron a superar juntos las dificultades con ilusión, trabajo y cariño. A aquellos que tienen un espíritu emprendedor.
El Balcón de Griñón 1 y 2 en Griñón y Madrid. Cafetería y restaurante Family en Parla. Los Pescaditos en Getafe. Las Naciones en Griñón. El Portón de Ontario.
Hermanos Rubio. 30 años de hostelería en el sur de Madrid.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Felicidad es nuestro compromiso.
94.4 FM, Cadena Ser.
Son las 3:32. En Ser Deportivo abrimos aquí, como siempre, la barra libre. Lo que viene a ser unos 13 minutos de opinión, así en estado puro. Hola, Antonio Romero, Bruselas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jón? Muy buenas a todos.
Hola, Diario As, Manolo Esteban, muy buenas.
Hola, encantado.
Hola, Barcelona, Jordi Martí, ¿qué tal? Está ahí en Barcelona, Jordi.
Está escondido.
Está escondido, ¿no? Bueno, pero le vamos a encontrar rápido a Jordi. Bueno, hola, Íñigo, ¿eh?
Muy buenas.
Que no he dicho nada. Cuando esté Jordi por ahí recuperado, me avisáis o que entre directamente así. No va a entrar, ¿no? Bueno, vale. Pues nada. ¿Cómo está Bruselas, Romero?
Bueno, ya te contaba antes, Serraes. La verdad que se habla de todo menos del partido de fútbol. Se extreman las medidas de seguridad en torno a la selección española, en torno al hotel de concentración. Imagino luego estaremos en situ presenciando el entrenamiento. Las recomendaciones que te contaba antes Javier Herráez para todos los periodistas españoles bueno, se amplían a todos los enviados especiales de todos los medios de comunicación del mundo que vengan a cubrir el partido. Y bueno, pues yo creo que hay pocas ganas de jugar el partido, ganas de que termine casi antes de empezar, y sensación de tristeza generalizada en la calle de Bruselas.
Bueno, como es lógico, no puede ser de otra manera. Ahora recuperamos a Jordi Martín en 3-2-1 o lo que sea. Más que de eso, del partido de España-Bélgica, la semana está teñida y va a estar teñida según vaya pasando el tiempo por el clásico.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal?
Hola, Jordi, ¿qué tal?
Bueno, perdón, disculpa que haya atropellado así, te he interrumpido, pero
No, está bien.
Ya estoy.
Ningún problema.
Ya está en los cabos.
Eso se llama miedo, pero bueno, ¿qué se le va a
hacer? Cánguelo, es así.
Está el clásico a la vuelta de la esquina, porque mira, Piqué y Sergio Ramos ya decían.
Un partido especial, son estos los partidos por los cuales somos futbolistas y los partidos que nos ponen cachondo, así que afrontarlo con mucha ganas.
Cachondo, a mí no he llegado nunca al orgasmo, pero sí que es cierto que. Casi, ¿no? Podría decir. Son partidos que se viven de forma diferente, de forma distinta, y a los jugadores top pues nos gusta jugar este tipo de partidos.
¿Te pone, Jordi?
Hombre, a mí siempre me pone un clásico. Mira, yo con esto de los clásicos, lo que sí que te voy a decir, Paco Jos, una cosa. Lo que ha pasado antes, lo tenemos que poner en cuarentena. Cuando se disputa un clásico, parece que la vida empieza de cero. Te voy a decir una cosa. Las sensaciones de Neymar son distintas a las de Cristiano, sí. Las sensaciones del Barça son distintas a las del Real Madrid, sí. El Barcelona está hoy por hoy un escalón por encima, sí. Pero cuando empieza el clásico, todo esto queda aparcado y empieza vida de cero. Por lo tanto, me pone el clásico, sí. Soy prudente, también. Tengo motivos para ser optimista, también. Pero todo dentro de un orden.
Uh-huh. A ti, Romero, supongo que...
Bueno, pues mira, por primera vez en mucho tiempo, y sin que sea de presente, estoy de acuerdo con Jordi Martí, que me imagino como ha llegado tarde a currar, no tenía el guión preparado, y por primera vez en mucho tiempo ha dicho una cosa coherente. Yo creo que todo lo anterior no vale ni en positivo ni en negativo. Creo que el que se precipite en entrar al Real Madrid por lo mal que lo hizo frente a Sevilla se está equivocando. El que se precipite en creer que el Barcelona, porque llega en buen estado de forma, va a pasar por encima del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, también se está confundiendo. Es un partido que evidentemente parte al 50%. Yo siempre mantengo la misma teoría. El Real Madrid, cuando juega en casa, juegue contra quien juegue, incluido el Fútbol Club Barcelona, siempre es favorito. Y en este caso, para mí, el Real Madrid, aunque sea por un poquito, también es favorito por el hecho de que juega en Santiago Bernabéu. Pero en todo lo demás estoy absolutamente de acuerdo con Jordi Martín.
Y sabéis, a mí, ¿quién creo que lo está pasando muy mal y lo va a pasar muy mal?
Sorpréndenos.
Rafa Benítez. Porque de verdad, la campaña de acoso y derribo de ese vestuario hacia su entrenador y encima con los que mandan calladitos, creo que el sábado va a ser el foco de atención del Real Madrid, y que como pierda, a lo mejor los Reyes Magos, Romero, te traen un nuevo inquilino para el banquillo.
Pero Manolete, no lo metas todo en una batidora y luego digas, no, es que Rafa Benítez, como pierda, es evidente que va a tener un problema. O sea, si Rafa Benítez pierde en el Bernabéu contra el Fútbol Club Barcelona después de el partido frente al Sevilla, no porque tenga una campaña dentro del vestuario, no por el silencio
que existe,
de
que los existe.
Que mandan, como tú dices, que no, pero si palma el Real Madrid, pues evidentemente los palos a Rafa Benítez serán
pero por qué
el próximo domingo.
Antonio, y no es Rafa Benítez solamente, es en general, ¿por qué siempre se mira al entrenador y no se analiza seriamente lo que hacen los jugadores?
Pareces nuevo tú también, Manolete, ¿eh?
Yo digo lo que siento.
Mira, Manolete, lo que sentimos es que para ti, para mí, es el mejor partido del año. Porque nos alegraría que perdieran los dos, ¿o no es así?
Por una vez estoy de acuerdo con usted.
Eso sí. Es que son partidos de los que disfrutamos, además. Es más, yo sé que hay mucha gente fuera del Madrid y Barcelona que se alegra cuando hay tan ganas entre los dos equipos, cuando se mete Sergio Ramos con el otro. Sí, sí, hay gente cuando aparece el juego brusco, cuando aparece el mal rollo. Yo no creo que tenga demasiado problema Benítez si pierde. Otra cosa es que pierda por 4 por 5. Pero yo creo que todavía es demasiado pronto. Y a Benítez, es que lo decíamos.
No, pero machacando.
Pero un momento, Íñigo. Es que Benítez, más allá del resultado o de los resultados previos con los que se presentan al Santiago Bernabéu, el primer clásico del año, Benítez va a tener que decidir muchas cosas importantes en esta semana. Si le salen bien, Benítez saldrá por la puerta grande. Si le salen mal y no son del gusto de la gente que manda en el club, concretamente del presidente, pues va a la enfermería, pero de cabeza.
O sea, ¿pero tú crees que a la enfermería?
Ya está en la enfermería.
Mira, oye, seamos todos prudentes.
Y que en el club se está observando con lupa durante toda la semana el equipo que vaya a presentar Benítez el próximo sábado, no te quepa ninguna duda, porque tiene muchas cosas importantes que decidir, y es el primer gran partido de la temporada, y si se equivoca lo va a pagar.
Manolete, el año pasado el Barcelona perdió en el Bernabéu y parecía que el mundo se acababa. Tenemos que ser todos prudentes. Yo me acuerdo, Íñigo, que la temporada pasada por estas fechas, no voy a decir quién, pero hubo alguien que comparaba al Madrid de Ancelotti con el mejor Barça de Guardiola de todos los tiempos. ¿Dilo? Y luego ya vimos lo que pasó. También vimos que el Barcelona, después de Anoeta, sufrió una transformación.
Sobre todo el entrenador que se bajó en los pantalones con Messi, dijo primero Messi, después el resto.
Yo, ¿por qué digo todo esto? Porque a mí me parece que hablamos mucho de Benítez, pero yo sé, lamento insistir en este aspecto, pero para mí me parece que el aspecto más lacerante del Real Madrid actual...
Cristiano, totalmente.
Exactamente. Lo que pasa es que hay oyentes que me regañan porque parece que tengo una obsesión. No, simplemente es una cosa descriptiva de análisis.
No, yo ya no pienso que sea una obsesión, Johnny. Yo es que realmente lo que quiero es que a ti... Tú estás enamorada de Cristiano Ronaldo.
No, es que yo no tengo nada personal contra Cristiano, incluso de su película, de esta película.
No, contra Cristiano. No, que estás enamorado de él. Yo no digo contra él, que estás enamorado de él, porque si no, lo entiendo.
Yo los tiempos para salir del armario, déjame que los vaya tomando a mi manera. No, simplemente, yo quiero decir, he visto la película de Cristiano. Creo que a veces es un personaje que hemos ido con él, porque tiene cosas que también le hacen humano, como hemos visto en su película. Pero te voy a insistir en esta cuestión. Para mí, el estado de forma de Cristiano y de Neymar simboliza perfectamente las sensaciones que nos transmiten los dos equipos.
Que no pase inadvertido, ¿eh? Yo creo que el titular es que Jordi se ha ido a ver la película de Cristiano.
Oye, en la película de Cristiano, quiero decir una cosa, creo que es el New York Times el que dice que aparece en mayor número de ocasiones con el torso desnudo que con la camiseta puesta.
Claro, pues
también no hay estudios.
Si ya de esta tertulia de los lunes, la conclusión que saco es que tú te levantas todos los lunes y te comes unos etnos, que es lo que te comes para desayunar, y lees el New York Times...
Mira, lo que me como yo puedes saber tú, pero que leo el New York Times todos los días, eso es cierto.
Por la mañana, primero de la mañana.
Creo que ahí, Paco Jo, en el Real Madrid hay un conflicto de fondo que no está resuelto. Creo que es un conflicto entre Rafa Benítez y Cristiano, por ejemplo. Lo hemos escuchado, yo lo repito mil veces, nos lo explicó un poco Valdano en esta misma sintonía, cuando nos dijo que el señor Cristiano está jugando en una posición en la que él no quiere, porque él prefiere arrancar desde la banda izquierda, pero que sin embargo Benítez le dice que juegue en esa posición. Cuidado, hemos visto al señor Cristiano Ronaldo decirle algo al oído al señor Laurent Blanc. Quizá le estaba diciendo, oye, te espero en el banquillo del Bernabéu, o le estaba diciendo, oye, me gustaría trabajar contigo. Bueno, realmente la situación con Cristiano se ha complicado muchísimo. Hemos visto, me ha parecido ver, una regañina del propio Florentino a Cristiano. Por lo tanto, no podemos pasar de puntillas por la cuestión, por el caso Ronaldo. No. Y todo lo demás me parece subsidiario.
No, de todas maneras, por el caso Cristiano no pasamos de puntillas.
No,
estando tú aquí es imposible,
claro,
pero me gusta. gustaría saber qué os parece la cosa rara esta de que el Barça no enseñe imágenes sobre Messi.
Pues mira, te lo voy a contar por qué. Porque el señor Benítez, tú sabes que es un enfermo, entre comillas, de la estrategia, del análisis, de la ordenación de los jugadores en función del rival. Por lo tanto, jugar con...
Empanada te estás calzando.
¿Perdón?
Ay, qué empanada mental.
No, perdona. Por lo tanto, jugar... A mí me parece un poco ridículo, sinceramente. Pero bueno, el Barcelona juega con esto, sabedores de que el señor Benítez está siempre ahí con la estrategia, no sé qué, calculando... Milimetrando las cosas, jugar con la cosa.
Pero
de que
Paco, Messi juega... ¿Le vas a dejar terminar? Porque esto sí que es la mayor
escúchame,
no. Mira, el Barcelona inició una moda que, por cierto, ahora también, desde hace un tiempo, sigue el Real Madrid y otros equipos de primera división, que es que engañan los partes médicos. O sea, el Barcelona, lo que está haciendo con Messi en este periodo de recuperación, lo lleva haciendo en el Barcelona hace un montón de tiempo, un oscurantismo absoluto con el parte médico, con el tema de lesiones, que tampoco es que sea una lesión súper grave la que ha tenido Leo Messi. A mí, bueno, cuando hay que lo haga el FC Barcelona, me da exactamente lo mismo, pero decir que el Barcelona está ocultando a Leo Messi para intentar despistar a Rafa Benítez, o sea, un entrenador de alevines del Inmemorial del Rey sabe cómo juega Leo Messi, no tiene que
va a jugar.
Rafa Benítez podrá plantear el partido con o sin Leo Messi, pero no creo que el FC Barcelona esté intentando evitar transmitir imágenes de Leo Messi entrenando para despistar a Rafa Benítez.
¿Por qué crees que lo hace?
Porque el Barcelona de hace...
Pero ¿por qué crees que miente, tiempo, por decirlo así?
Porque ¿qué finalidad persigue? Otros equipos, estoy intentando explicar, porque el Barcelona, como otros muchos equipos de primera división desde hace bastante tiempo, han tomado la fea costumbre decir la verdad en cualquier chorrada que tenga que ver con los partes médicos y referente al trabajo del cuerpo médico de los equipos.
Y Jordi, porque el Barcelona, lo peor, lo que le falla de verdad, son los despachos en los cuales uno a otro cada día piensan la tontería más grande, y lo mejor lo tienen en el terreno de juego.
Yo, mira, he hecho una interpretación. A mí, como me parece un poco ridículo esto de no sacar a Messi y de excluirle de las fotografías para despistar, la única razón que se me ocurre es que el Barça piense, mira, a ver si de esta forma confundimos un poco a Rafa Benítez, sí, que hoy por hoy no se...
Estoy viendo la situación. Llega el clásico, va a comenzar el partido, salen por el túnel de vestuarios y sale Messi con los 11 titulares. Y va a decir Benítez: ¡hostias, juega Messi! Es lo que dices tú, es un ridículo, es una chorrada. No tiene un pase esto, yo no lo entiendo.
Tenéis que buscarle una explicación. Decidme vosotros por qué creéis que es así.
No, porque les gusta hacerse gallolas mentales y punto, y lo demás sobra.
Bueno, pues nada, ya está, explicado. Me queda un minuto. Pronóstico. Yo, de verdad, me gustaría hablar con vosotros el viernes, que sé que el partido va a estar más calentito, pero por si no lo hago. ¿Qué crees que va a pasar, Manolete?
Yo lo que más me gustaría, un empate o victoria del Barça.
Lo que va a pasar.
Yo creo que empata 2.
Vale, Íñigo.
Lo que creo es que va a haber empate. Lo que me gustaría, me da igual.
Bien, vale, me acabas de desconcertar.
Sí, no, es que me da igual lo que pase entre los dos equipos.
Jordi.
Yo creo que veremos una victoria ajustada del FC Barcelona.
Ajá. Y Romero, ¿tú qué piensas?
No es difícil, pero creo que el Madrid va a hacer el mejor partido de la temporada. Creo que va a ganar el Madrid haciendo un muy buen partido.
No es difícil, eso es verdad también.
Es que has dicho dos cosas distintas.
No, he dicho que no.
Pero ¿cuál es la frase? ¿Con la primera o la segunda? Porque que va a ser el mejor partido de la temporada es facilísimo. Y la segunda ya es más complicado.
Hablo para inteligentes, que no es difícil porque Madrid no ha hecho muy buenos partidos a lo largo de la temporada. Ahí lo pillas. No es difícil, va a hacer el mejor partido. No es difícil y va a ganar.
Lo que es difícil, lo que es difícil es ajustar a menos cuarto, lo aseguro, es muy complicado.
Romerito, acuérdate del chocolate.
5, 4,
y el viernes llama, 3, pero pagas aparte. Hasta 2, luego, ¿eh?
1, y no te subleves, pero, hombre.
Hasta el viernes, menos cuarto, más el deportivo.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. El yihadismo mata en París como mata cada día en Irak o Siria. El fanatismo lleva a la guerra. La guerra obliga a la huida. La huida al refugio. Hoy lunes, el análisis del terror dentro y fuera de Europa.
Yo relaté un día que cayeron las Torres Gemelas, relaté los atentados de Atocha y pensé que no tendría que volver a relatar tanto terror como hemos vuelto a vivir esta noche en París.
Hora 25 con Ángels Barceló, desde París. Síguenos también en hora25.es. Cadena Ser.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Las 3 y 46 minutos, vamos con la actualidad más cercana, la que tiene que ver con los equipos de Madrid. Ya os hemos comentado cómo están las cosas de cara al derbi, al clásico del próximo sábado, 6 y cuarto de la tarde, la hora rarilla, por eso lo vamos a recordar a lo largo de toda la semana. El Barça entrena esta tarde, el Real Madrid entrena esta tarde, el Real Madrid pendientes de Keylor Navas, de Ramos y de Benzema, que a mí me da la impresión de que van a llegar los tres. El Barça pendiente de Messi, me da la impresión de que va a llegar también. El Atlético de Madrid pendiente, Hugo Condés, de Jackson.
Sí, del colombiano Paco Jo, que se lesionaba el otro día en el partido que jugaba su selección frente a Chile. Ya hablábamos del esguince de tobillo, que estaba confirmado que no iba a jugar el partido frente a Argentina, que van a jugar mañana, y que depende de la del grado y de la importancia de cómo vaya evolucionando ese tobillo, pues va a ser más tiempo o menos tiempo baja en el Atlético de Madrid.
Lo que le faltaba al pobre Jackson,
¿no? Tengo que decirte que el entorno de Jackson es muy optimista. De hecho, no le descartan para el partido de Sevilla. Vuelve a Madrid Jackson para entrenar ya con el equipo, para intentar recuperar lo antes posible, igual que Jiménez, igual que Juanfran. Hay tres jugadores de Atlético de Madrid lesionados, van a intentar recuperarse. Yo fíjate que por lo que he oído en Colombia, por lo que he leído a los compañeros de Colombia, no descarto a Jackson para el domingo, aunque me cuesta pensar que Simeone le vaya a poner de titular, y más después de un viaje y de tener ese problema. No descarto a Jiménez, que es una bestia y quiere jugar ya con el Atlético de Madrid, y me parece más difícil que llegue Juanfran, pero todo tiempo al tiempo. Ya te digo que esta tarde entrenan, que están muy pendientes de lo que hagan los internacionales que todavía están por ahí desperdigados y que tienen que jugar, que no se lesione nadie más. Repito, Jackson va a entrenar, Jackson no descarta estar en el partido del Betis. Y por otro lado, Paco Jo, pues también pendiente, ¿no? Como todos los aficionados del fútbol de ese Real Madrid-Barça. Me recuerda, es muy curioso, jugar al Atlético de Madrid en el Villamarín. El año que ganó el Atlético de Madrid la Liga, coincidió el viaje de vuelta de ese partido con el Real Madrid-Barça,
es verdad,
que hizo líder al Atlético de Madrid, que ya no soltó el liderato y fue campeón de liga.
Nada, seguro que eso está en el recuerdo de todos los aficionados del Atlético de Madrid, eso que se dio y que ahora se da en otras alturas de temporada. Así que nos vamos a quedar con el pronóstico optimista de Jiménez, de Jackson, y bueno, ya si se recuperara Juanfran sería la leche para el Atlético.
A lo mejor no fuerza mucho Juanfran, teniendo en cuenta que la semana que viene hay Champions, pero bueno, yo te digo que creo que Jackson y Jiménez pueden llegar, fíjate.
Vale, eso del Atleti. En el Rayo Vallecano se ha fijado el horario del derbi chico, el 20 de diciembre. El Real Madrid-Rayo iba a ser mañanero, pero al final va a ser de primera hora de la tarde, José Palacio.
Sí, se ha fijado con dificultades, Paco.
Sí,
¿qué
se ha
tal?
Raro.
Muy buenas. Hemos tenido dos horarios durante la mañana, ¿eh? A las 12 de la mañana la Liga de Fútbol Profesional sacaba en su Twitter los horarios y ahí ponía domingo 20 de diciembre, Real Madrid-Rayo Vallecano a las 12 de la mañana. ¿Qué pasa?
Es decir, coincidía con la final del Mundialito.
Claro, se puede dar una final del Mundialito con el Barcelona y por ejemplo River Plate, y claro, eso a la Liga pues le ha trastocado un poquito los planes, y dos horas más tarde ya ponían el horario definitivo, que iba a ser el domingo también 20 de diciembre, el día de las elecciones generales, Real Madrid-Rayo Vallecano a las 4 de la tarde. Iba a ser curioso que los dos derbis que iba a jugar el Rayo Vallecano, no el del Getafe, que es el próximo lunes, iban a ser a las 12 de la mañana, el del Atlético de Madrid, que va a ser el 31 de diciembre, y el del Real Madrid, que va a ser el 20 de diciembre. Pero finalmente, Real Madrid-Rayo Vallecano se visita al Bernabéu a las 4 de la tarde el domingo 20 de diciembre, y están pendientes en el Rayo del portero, de ese fichaje, de ese hombre propio que hay, el nombre propio que es el de Joel Rodríguez, el portero del Valencia. Ya acuerdo con el jugador, él está encantado de llegar al Rayo Vallecano porque sabe que va a tener minutos y no así en el Valencia, pero la negociación en el Valencia está un poquito más complicada. Sí que parece que sería todo una cesión, se acordaría la cesión hasta final de temporada, quizás se podría incluir una opción de compra de cara al año que viene, pero el problema es que del Valencia están pendientes de la recuperación de Matt Ryan, del delantero, o sea, del portero en este caso australiano. Recordamos que se rompió el menisco de la rodilla derecha a finales de agosto, le tuvieron que intervenir, ya está con el alta médica, pero no ha jugado todavía ningún partido. Si ven que esa rodilla no funciona muy bien, no pueden dejar salir a Joel, aunque sea la cuarta opción cuando se recupere también Diego Alves. Entonces está a expensas el Rayo Vallecano de esa operación. Lo que es seguro es que el lunes a las 8:30 de la noche ante el Getafe, el que estará en la portería es Juan Carlos, porque no tiene otro portero, o sea, no es Rayo Vallecano.
No le quedan más porteros al Rayo Vallecano, así que Juan Carlos jugará en la portería. Y si en el Rayo los protagonistas son los porteros, en el Getafe el protagonista hoy, Tony López, es un delantero.
Sí, Álvaro Vázquez, que ha hablado en rueda de prensa después de un entrenamiento que ha pasado con normalidad, ha transcurrido con normalidad. Solo destacar que Ángel Lafita ha entrenado la primera parte de ese entrenamiento en solitario, apartado del grupo. Luego ya mucho balón, yo creo que para acostumbrarse al juego que tiene el Rayo, para saber cómo defenderlo. Y como decíamos, Álvaro Vázquez ha sido el protagonista en sala de prensa. ¿Cree que el Getafe es el primer equipo de Madrid?
El primero es el Getafe. ¿Sí? Un partido muy bonito para tanto como para nosotros como para la afición. Y después del parón, pues con más ganas aún. A mí me gustaría que los partidos fueran más cerca de fecha, ¿no? Que no hubieran 7 días o 8 días a lo mejor de descanso, pero bueno, a nosotros nos gusta jugar, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay mucha diferencia entre partido y partido, y jugar el lunes pues se le hace lejano. Pero bueno, es un partido muy interesante entre el Getafe y el Rayo Vallecano, el derbi chico de la Comunidad de Madrid. Veremos quién se lo acaba llegando, aunque tengamos que esperar al lunes. En la segunda, vivimos el derbi madrileño también entre Leganés y Alcorcón. Se lo llevó claramente el equipo local, Óscar Ejido.
Sí, ese es el derbi chico, el de segunda entre Alcorcón y Leganés, ¿cómo se llama?
El derbi más pequeñito.
Pequeñito. Bueno,
derbi de plata.
El claro, derbi no fue pequeñito, fue muy grande, sobre todo para el Leganés, que suma 10 partidos consecutivos sin perder, 9 en Liga y 1 en Copa. Le metió 3-0 al Alcorcón con doblete de Guillermo, que no marcaba desde la primera jornada de Liga, cuando lo hizo en Almería, en el partido que perdió el Lega, y golazo de Szymanowski, que era el 2-0 y que clavó el balón en la escuadra derecha de la portería de Dani Jiménez. Casi que te resuma yo el partido, casi que te lo cuenten cómo fue Asier Garitano y Juan Ramón López Muñiz.
No hemos jugado, no hemos tenido la fluidez de otros partidos con balón, pero hemos sido más efectivos, sobre todo en ese minuto en el que hemos hecho 2 goles en un minuto. Creo que hemos tirado 4 o 5 veces a portería, 3 goles.
En 2 minutos nos hacen 2 goles y a partir de ahí se acabó el partido. La verdad es que nosotros no jugamos bien y nos encontramos enfrente de un equipo que jugó muy bien, con mucho ritmo, con mucha intensidad, con un buen nivel. Y cuando uno no juega bien y el otro tiene un buen nivel, pues pasa lo que pasa.
Bueno, aquí era imposible que ganaran los dos, así que...
Y el Leganés jugó perco otra vez, pero esta vez tuvo lo que le suele faltar, que es efectividad de cara a portería. Tiró 5 veces, hizo 3 goles. El Alcorcón solamente tiró una vez a puerta, entre palos, un tiro de Toribio bastante flojo. Y David falló 2 goles, de los que él suele meter casi siempre, y no, ni siquiera pilló portería. Los dos están ahora a 3 puntos de playoff, están 3 puntos por encima del descenso. Y para la próxima jornada, el Lega visita a la Ponferradina, tiene una baja importante porque Mantovani vio la quinta amarilla, así que el capitán se pierde el partido el domingo a las 5. Y el Alcorcón también tiene un partido muy difícil, el domingo a las 7:15 recibe al Zaragoza.
Al básquet. Además de lo del fin de semana, que se salda con 2 victorias y 1 derrota, la noticia de la mañana está en que Zan Tabak deja el Fuenlabrada y se convierte en Marta Casas en técnico del Maccabi de Tel Aviv.
Pues sí, Zan Tabak deja el Montaki Fuenlabrada, se marcha al Maccabi después de que las 3 partes hayan llegado ya a un acuerdo. El croata se ha despedido esta mañana diciendo que es consciente del trastorno que esto supone para el equipo madrileño, que lo lamenta, pero que espera que también entiendan que es una oportunidad que no podía dejar pasar. En principio, y salvo cambio radical, el que se va a quedar al frente del equipo es J. Cuspinera, el entrenador hasta ahora ayudante, y va a estar al frente del equipo, que por cierto conseguía la victoria ayer en San Sebastián. De los otros 2 equipos madrileños, triunfo cómodo del Real Madrid contra el ICL Manresa, 106-68, buen partido de Gustavo Ayón, que terminó con 33 de valoración, buenos minutos de Taylor, de Doncic, de Billy Hernán Gómez, y ahora ya todos pensando en la Euroliga, en el partido del miércoles ante el Kinky. Este es Sergio.
Creo que contentos por esta victoria, pero bueno, sabemos que todavía hay mucho que mejorar. Sí, hay que ganar sí o sí, ¿no? Yo creo que es una final, jugamos en casa contra un rival directo y ya no tenemos margen de error, ¿no? Yo creo que esa primera vuelta de Euroliga no ha sido buena, no hemos ganado ningún partido fuera, estamos últimos clasificados, ¿no? Aunque haya pues triples empates y el grupo sea muy igualado, pero desde ya creo que tenemos que reaccionar, dar un golpe encima de la mesa para poder pasar a la siguiente fase.
Y la mala noticia del fin de semana, la derrota del Movistar Estudiantes en casa contra el FIACE Juventud. Tuvieron opciones los de Diego Campo hasta el final, pero una pérdida de Darío Brizuela les terminó condenando a la derrota por 83-86, y por cierto, buen estreno de Xavi Rey en el equipo colegial.
Y antes del final, un poquito de fútbol sala. Un huequito para el fútbol sala, porque ese pasado fin de semana el Inter Movistar se ha convertido en equipo de Final Four de ese deporte tras los tres partidos jugados en Torrejón, Tony.
Un dominio absoluto, con un parcial de 22 goles a favor y 4 en contra. En el partido de ayer contra el Lira bielorruso se complicó la cosa con un 0-1, pero al final se remontó y, como dices, el Movistar Inter es equipo de Final Four de la UEFA Futsal Cup, la máxima competición europea a nivel de clubes.
Mario Ribillo es el jugador del Movistar. Hola Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Eso es cumplir con nota, ¿no?
Sí, bueno, nos ha costado lo suyo, no te creas que pero bueno, sí, todos muy contentos.
Joder, pues si os ha costado lo vuestro, cuando no os cueste que se prepare el rival, ¿no?
No, hombre, sí que es cierto que, bueno, yo creo que el partido más difícil fue el último, ¿no? Incluso íbamos perdiendo, tuvimos que ir a contracorriente, pero bueno, este equipo sí algo tiene la ambición y yo creo que, bueno, dimos la vuelta al marcador. Y a raíz del penalti, yo creo que el equipo estuvo muchísimo mejor de cara a portería, porque bueno, nos faltaba ese puntito, ¿no? Sí. Que la primera parte no tuvimos, porque el portero de ellos la verdad es que estuvo bastante acertado. Y bueno, y lo que cuenta es el pase a la Final Four y contentos todos.
El partido contra el Linselmat se resolvió, digamos, de alguna manera, se desatrancó con un penalti que te hicieron. ¿Fue penalti?
No sé, todavía, sinceramente, si te soy sincero, no he visto todavía el resumen, pero creo que no sé si puntea un poquito la pelota y ya me desequilibro yo, pero bueno, ya es un acto de juego. El árbitro creo que lo ha visto así y pitó penalti. Bueno, a veces se equivocan, otras veces no favorecen, otras veces no, pero bueno.
A mí me pareció penalti como una casa.
Bueno, pues si tú lo dices, pues penalti, lo habrás visto.
Ya está, no hay más que decir. El que estás confundido eres tú, ya te lo digo yo.
Vale, pues entonces ya no me preguntes más.
Vale, oye, Pescara, Benfica, Ugra son los rivales en la Final Four. Ahí sí que va a estar duro, ¿eh?
Ahí sí va a estar duro. Sí, lo que no sabemos es dónde se sorteará, se va a hacer la Final Four, que esperemos que sea aquí, pero bueno, sí, cuatro rivales durísimos. Muy muy físicos, con jugadores determinantes, cualquier equipo. Entonces, bueno, a ver qué es lo que pasa con el sorteo y esperemos que la fortuna esté de nuestro lado.
Te cuento, Paco Jo, que el Inter se quiere postular para organizar esa Final Four, que en la UEFA están encantados con la organización de esta ronda élite. Y aprovecho para hacer una pregunta a Mario. Para el 2016, ¿qué elegimos? Porque está el Europeo y el Mundial con España, está la Final Four con el Inter, también, obviamente, los playoffs por la Liga que estaría seguro, la Copa de España, ¿qué hay que elegir?
¿Para ganar?
Hombre, claro.
Pues hombre, si me pones... Hombre, no sé, es una pregunta bastante difícil. No,
es que de verdad, te hacen preguntas trampas aquí.
Hombre, me quedo... Hombre, a nivel de club, pues muy gratificante. Yo creo que un club como Inter Movistar se merece todo. Es el mejor club del mundo por historia, pero bueno, sí que quiero también que con la selección, pues oye, es tu país, ¿no? Quiere ganar todo, pero bueno, yo por mí ganaría todo. Entonces, espero ganar todo.
Joder, ¿cómo somos?
Se ha mojado, ¿eh?
No, claro, es que le hacemos preguntas sobre el penalti, sobre qué elige, tal. Así que el próximo día le coge el teléfono a la competencia.
Malo,
ya, no, ya te lo digo yo, que es que de verdad no están enseñados estos. Que Mario, que enhorabuena, que siga la racha y que no elijas, que si es posible lo ganes todo, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao. Último minuto de Ser Deportivos. Javi Blanco, tienes eso, un minutito para contarnos el peso de la noche.
Aparte que le cedo a Zubiarrain para que nos sitúe ese partido entre David Ferrer y Andy Murray.
¿Cómo va, Zubi?
Bueno, de momento 5-4 para Murray, sacando Ferrer 15 iguales, así que todavía hay opciones de poder llevarse este set. Está jugando aceptablemente bien David Ferrer.
Bien, buena noticia.
Mira, Zubi, que es simpático, que me deja tiempo.
¿Qué concreto?
Gracias, Zubi, hombre.
Siempre.
Mira, Hungría regresa a la Eurocopa 29 años después tras vencer 0-1 a Noruega en Oslo y 2-1 en Budapest, con Ødegaard jugando de titular. Hoy conoceremos otro de los clasificados. Se enfrentan Irlanda y Bosnia. Los irlandeses intentarán hacer bueno el empate a 1 logrado en Zenica el pasado viernes. Mañana tendremos otros dos partidos más. Dinamarca-Suecia y Eslovenia-Ucrania, ya quedará configurada la Eurocopa. Y otras selecciones, Hong Kong recibe hoy a China y si gana el gigante asiático les dejaría ya fuera del Mundial de Rusia de 2018, así a las primeras de cambio. Imagínate si Hong Kong elimina a China, sería la leche. En Alemania, Álvaro Domínguez, jugador del Borussia Mönchengladbach y es del Atlético, se va a someter a una operación de espalda, va a estar de baja varias semanas.
Bueno, pues con eso cerramos, recordamos, volvemos a partir de las 8:30, en hora 25 Deportes con Dani Garrido y hoy a partir de las 12 en El Larguero, Albert Rivera y Jorge Valdano en los estudios de la cadena SER con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3:05 regresamos en Ser Deportivos. Hasta mañana.